El doctor Mario Alonso Puig es médico, fellow en cirugía por Harvard University Medical School y ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano. Lleva más de 20 años impartiendo cursos, conferencias y trabajando con equipos directivos para potenciar capacidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión del cambio, el bienestar, la creatividad o la innovación. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Santiago Ramón y Cajal es un personaje clave para Mario y, sinceramente, no he podido resistirme a preguntar ¿cómo tuvo la oportunidad de sostener en sus manos su premio Nobel? Y ya de paso, ¿qué sintió en ese momento?
Bueno, pues fue una oportunidad maravillosa y un centro de investigación que, aparte de estudiar temas relacionados lógicamente con las neurociencias, pues tiene el despacho de Cajal con uno de sus microscopios y allí se guarda parte de lo que es el legado de don Santiago. Y bueno, tuvieron la amabilidad de darme la oportunidad de tener ese premio Nobel en mis brazos y lo que sentí fue una emoción indescriptible. O sea, fíjate, no tanto por el hecho en sí de sostener ese premio, sino por el hecho de saber que don Santiago también había puesto sus manos en ese premio. Entonces, para mí eso fue como una especie de conexión con él maravillosa.
Mario es un ejemplo de reinvención, de ser médico especialista en cirugía general durante 25 años a convertirse en un gran comunicador y escritor. Como dice él mismo, seguir curando, pero con las palabras. Ya desde muy pequeño, sus padres identificaron que tenía un talento innato para comunicar, para contar historias, y más adelante, ejerciendo la medicina, Mario se dio cuenta de que sus pacientes le agradecían las conversaciones que tenía con ellos casi más que el propio tratamiento o la cirugía.
Bueno, sí es verdad que mis padres de alguna manera me hacían ver que cuando yo les comentaba cosas, cuando contaba historias o compartía con ellos algún libro de aventuras que había leído, que les producía como una gran fascinación. Y bueno, yo tampoco le di demasiada importancia. Pero sí que es cierto que de alguna manera ellos resaltaban algo que de alguna manera les sorprendía. No parecía que eso me fuera a llevar a ningún sitio, pero en cualquier caso daba la sensación que ellos sí valoraban ese don que yo había recibido y que de alguna manera me permitía comunicar con una cierta capacidad de atraer la atención de otras personas. Y sobre todo, fundamentalmente, con muchos enfermos que acudían a mi consulta como cirujano general y del aparato digestivo y que decían que en la conversación que tenía con ellos pues estaban encontrando un sosiego y una paz que se estaba extendiendo a distintas facetas de su vida, no solo a encontrarse mejor en relación a su situación médica, sino a tener una visión diferente de la vida, mejorar sus relaciones en el trabajo, en casa, etcétera. Y que cómo esto no lo extendía más allá de los hospitales, que cómo pues eso que ellos consideran que era una cierta capacidad se estaba o solamente existía en el hospital, ¿por qué no lo llevaba a las empresas? ¿Por qué no lo llevaba a otros sitios? Porque ellos consideraban que podría ayudar a muchas personas a través de la palabra.
Muy bien, luego seguiremos un poco indagando sobre eso, pero no quiero dejarme a don Santiago Ramón y Cajal, porque él decía que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Te he escuchado además muchas veces mencionar esta frase, ¿no? ¿Y qué elementos crees que son imprescindibles en un proceso de reinvención?
Bueno, don Santiago no solo ha sido el neurocientífico más destacado que el mundo ha conocido y el padre de toda la neurociencia moderna. Don Santiago fue además una persona con una capacidad intuitiva espectacular. Y él se dio cuenta, por ejemplo, basta ver sus dibujos donde él describe el movimiento, el sentido de la corriente nerviosa. Era imposible saberlo en aquella época, pero él intuyó que seguía un sentido determinado, ¿no? Sus flechas, tipo flechas de indio, son legendarias, ¿no? Al lado de las conexiones del sistema nervioso central. Y don Santiago intuía, no podía demostrarlo, en aquella época no había tecnología para poderlo demostrar, él intuía que la citoarquitectura, la estructura anatómica, histológica del sistema nervioso podía ser transformada desde el estado de ánimo. Él le daba muchísima importancia a la actitud, a la ilusión, al entusiasmo, al esfuerzo, como constructores de incluso el tejido nervioso. Entonces, hoy en día, nosotros sabemos que efectivamente la neuroplasticidad es un hecho y que Cajal tenía razón. Cajal fue la primera persona a nivel mundial, a nivel global, que intuyó que algo que se consideró durante muchos años un absoluto absurdo, una imposibilidad, las neuronas son demasiado complejas, ¿cómo se van a reproducir? Él nunca habló de que las neuronas se reproducían. Él dijo que cambiaba la estructura del cerebro, y efectivamente es así. Hoy sabemos que de células madre salen nuevas neuronas, que esas nuevas neuronas pueden formar nuevas conexiones, que se pueden formar nuevos circuitos. Entonces, realmente fue alguien que nos transmitió un mensaje profundamente ilusionante. Entonces, lo primero que hace falta en la reinvención es tener ganas de reinventarse. Es decir, estar dispuesto a dar un paso adelante, a salir de la zona de confort y entrar en un mundo desconocido lleno de incertidumbre. Para esto hace falta una insatisfacción inspiradora. Y esto suele suceder cuando una persona está harta de estar harta o cuando alguien siente que hay algo que se está perdiendo, pero que si se atreviera un poco más en la vida podría tener acceso a eso. Eso es lo primero. En segundo lugar, hace falta un nivel de determinación brutal. Es decir, la determinación es lo que te hace levantarte una vez más de las que te caes. Es ese compromiso que hace que sigas adelante. Luego hay que ser una persona muy persistente, es decir, seguir adelante de una forma sostenida en el tiempo. Y luego ser una persona paciente, pero no paciente en el sentido del que se está aguantando, sino del que se sabe adaptar al ritmo natural de las cosas. Y el ejemplo más fantástico es el de los agricultores. Los agricultores saben que si uno cuida la tierra, la abona, si esa tierra recibe el agua suficiente, recibe el sol, etcétera, las semillas se van a convertir en árboles frutales. Pero no se pone de los nervios cuando al día siguiente de plantar la semilla no ha nacido nada, ¿no? Entonces, esos son los ingredientes fundamentales. Una insatisfacción inspiradora, es decir, realmente ese entusiasmo, esa pasión, esas ganas de conocer, ese espíritu aventurero, esa determinación, ese compromiso, esa persistencia y esa paciencia. Cajal le daba muchísima importancia al esfuerzo. Él le daba muy poca importancia a la genialidad. Y le daba mucha importancia al entusiasmo, al compromiso, al esfuerzo y a la paciencia.
Sí, sí, entrando un poquito en detalle en el tema de la paciencia, porque hay una de las cosas que me parece una de las ideas clave, que es el control, ¿no? Cómo nos quitamos esa necesidad de controlarlo todo, que yo creo que tiene mucho que ver con esa parte que decías de los agricultores, ¿no? Leyendo un apartado de tu libro Reinventarse, que dices lo siguiente: a los seres humanos nos encanta controlarlo todo y tendemos a rebelarnos ante la idea de que muchas de nuestras conductas tienen un origen inconsciente y que por lo tanto se escapan a nuestro control. Entonces luego en otro apartado explicas que el consciente sería como el capitán de un barco velero y el inconsciente como el viento que impulsa las velas y que por mucho que a veces nos cueste admitirlo, ¿no?, el capitán aprende a entender el viento y a usarlo a su favor o no llegará muy lejos, ¿no? Y me gusta, hay otra metáfora que me gusta mucho que es del estoicismo, de los estoicos, que es la metáfora del arquero, del estoico Cato de Cicero, que dice que el arquero puede apuntar la flecha, puede preparar el arco, pero una vez que la flecha sale, ya no puede hacer nada más. El viento puede fastidiarlo, incluso que el objetivo se mueva, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que debemos o podemos controlar y qué es lo que no, lo que tenemos que dejar que pase?
Nosotros podemos controlar el proceso en gran medida, es decir, nosotros podemos controlar qué tan bien hacemos las cosas, con qué meticulosidad, con qué mimo, con qué cuidado, con qué esmero, con qué profesionalidad, con qué dedicación, eso lo podemos controlar. Lo que no podemos controlar de la misma manera es el resultado. El resultado a veces es la consecuencia de fuerzas completamente diferentes. Entonces, no podemos obsesionarnos con el resultado. Sí podemos enfocarnos en un determinado resultado, naturalmente que sí, pero no obsesionarnos al resultado. Ese es el problema, cuando nos quedamos tan apegados al resultado que decimos, ah, esto no ha servido para nada porque no he obtenido el resultado que yo quería obtener. Y este es el grave error, porque te puedes llenar de frustración cuando lo que has hecho tú es lo que realmente podías hacer. Y ese mismo proceso, si sabes valorarlo, aunque no hayas alcanzado el resultado adecuado, te puede ayudar para más adelante conseguir nuevos resultados que son incluso mucho mejores que los anteriores.
Sí, es la idea un poco de... Es que a veces cuando nos ponemos objetivos, ¿no? Que hay objetivos que, pues eso, que no dependen de ti o que no los puedes internalizar, ¿no? Y esos objetivos son algo que probablemente tengas que tenerlo ahí, tengas que visualizarlo, pero sin llegar a engancharte a ellos, ¿no? Y luego lo que tienes que trabajar a lo mejor son los objetivos internalizados, los que sí que puedes llevar a cabo, que son un poco, el, como dices, el proceso o los sistemas que tú te pones para llegar a ello, ¿no? Es como, como el objetivo no agarrarse demasiado a él, y ahí hay un tema interesante que se, lo hemos hablado muchas veces en este podcast, que es, lo llamamos siempre el, un poco el dilema entre los objetivos y los sistemas, ¿no? Que el sistema es algo que haces a diario y el objetivo es algo que ocurre más adelante, que no depende tanto de ti. Entonces te tienes que centrar en el sistema.
Sí, sí, desde luego. Es decir, el, nuestro problema con los objetivos es cuando nos aferramos al objetivo, a conseguir el objetivo como lo único que vale la pena. Y eso no es así, porque muchos objetivos... No, el llegar a alcanzarlos o no dependen de fuerzas que se escapan a nuestro control. Entonces, tenemos que, pues es un poco la metáfora del capitán de barco y el viento. O sea, el capitán de barco se quiere obsesionar con llegar a un sitio y quiere tener más fuerza que el viento. Pues no funciona. O una persona que está bañándose y hay mucha resaca. Pues es absurdo que quiera ir a la playa, se acaba ahogando. Tiene que moverse lateralmente, paralelamente a la orilla y poco a poco se va acercando a la orilla. Entonces a veces lo que nos pierde es esta obsesión por el control, el dominio, la posesión, hacer las cosas como consideramos que se pueden hacer y que es la única manera de hacerlas. Y yo creo que ahí nos equivocamos.
Otra idea que a veces resulta contradictoria y además no es fácil de implementar es la de perdonarnos a nosotros mismos. Cuando algo no nos gusta o queremos mejorar o cambiar, es mejor perdonarse y concentrarse en repetir, en volver a intentarlo. Veo un ejemplo muy claro de esto en mi hijo pequeño. Tiene 5 años y aún tiene unas rabietas brutales en las que grita, tira cosas y no hay manera de encauzarlo. Llevamos tiempo con broncas, castigos, pero no ha funcionado. Después de un tiempo me he dado cuenta de que hay que ayudarle a salir del enfado entendiendo lo que le pasa y poniendo en palabras lo que puede estar sintiendo. Aunque a veces no tenga sentido, siempre se puede encontrar algún argumento o hipótesis que pueda encajar. Si usas el castigo, el niño al final estigmatiza a sus propios enfados y cada vez se frustra más. La idea es que aprenda a vivir con ellos y a gestionarlos, no a reprimirlos. Es igual que las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. No hay que reprimirlas, sino aprender a vivir con ellas.
Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos del perdón, estamos hablando de algo muy desafiante. Eso es así. Ahora, hay una manera de entender el perdón que suaviza mucho la dificultad. Es difícil perdonar si lo que ves es maldad, si lo que ves es intencionalidad. Es mucho más factible perdonar si ves ignorancia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que saber perdonar nuestra ignorancia, nuestros errores, porque somos seres que cometemos errores todos los días. Y no ver maldad, no ver intencionalidad, sino ver ignorancia. De la misma manera que si una persona que sabe que no tiene mucha idea de esquiar, el hombre se tropieza y te tira, pues tienes que entender que, bueno, que cuando tú empezabas a esquiar, pues también cometías tus errores, pues tú le vas a perdonar de una forma mucho más rápida que si crees que intencionadamente te ha querido golpear. Entonces, lo primero es considerar que no hay personas buenas y malas, sino personas que están bien y personas que están mal o muy mal. Y las personas que están mal o muy mal hacen cosas muy malas. Entonces, porque nosotros pensamos que hay maldad en nuestro corazón, en el de otro ser humano, es muy difícil que seamos capaces de abrirnos a perdonar. Y respecto a lo que comentas de tu hijo pequeño de 5 años, vamos a ver, de las cosas más valiosas que podemos enseñar los padres a nuestros hijos y las personas en general a otros seres humanos, es a dejar de acusarnos, a dejar de juzgarnos, a dejar de condenarnos y a dejar de castigarnos. Y sí a conocernos un poco mejor, a comprendernos más para poder superarnos. Entonces, cuando una persona empieza a conocerse mejor, a comprenderse más, se abre el camino de la superación. El camino a superación jamás se abrirá a través de los juicios, por más que nos empeñemos en ello. En el caso que comentas de tu hijo, cuando una persona está con esa rabieta, y puede ser un niño de 5 años pegando gritos, pero puede ser una persona de mucho más años con una crisis de hipertensión arterial brutal porque se ha enfadado muchísimo con algo que le ha pasado, lo más importante es aprender a autorregularse. La autorregulación implica entender que en ese momento el cerebro es un cerebro que está completamente alterado, es un cerebro que está completamente secuestrado por las emociones, por lo que se llama los núcleos amigdalinos. Entonces, ayudar a esa persona a sosegarse no es el momento de corregirla, es el momento de ayudarle a sosegarse. Pues a lo mejor acariciarle, a lo mejor pues dar un pequeño paseo con ese niño. Pero enseguida todos, o casi todos, caemos en hay que educarle, hay que educarle, hay que educarle. Cuando una persona está en secuestro amigdalino, cuando el que está dominando el esquema mental es el miedo, es la ira, es la angustia, la persona no está receptiva para que le demos ninguna lección. Por eso lo más importante es sosegar primero, tranquilizar, y luego ya se puede educar, luego ya se puede enseñar.
El coraje de enfrentarse a lo desconocido es otro tema fundamental a la hora de evolucionar y reinventarse. Hay un libro que me ha marcado y con el que comparto muchas reflexiones, que se llama The Icarus Deception, de Seth Godin. Seth habla de trascender un paradigma industrial donde lo importante es cumplir con las reglas, seguir una carrera establecida, en el que si te haces invisible, al final recibes una recompensa por ello. Su tesis es que estamos entrando en un mundo nuevo donde crear conexiones es más fácil que nunca, donde podemos ser creativos, diferentes, correr riesgos y conectar con la gente a través del arte entendido de forma muy amplia. Mario es un claro ejemplo de esto cuando elige su propio camino y deja atrás una carrera de éxito como cirujano.
Yo diría que la razón por la cual di ese salto fue porque mis propios enfermos me hicieron ver que algo que yo compartía con ellos tenía la capacidad de tener un impacto positivo a distintos niveles. Entonces ellos, digo, de alguna manera, activaron en mí la llama. Yo también sentía un anhelo profundo de bucear más en estos temas, de investigar más, de viajar para conocer lo que se estaba investigando a nivel mundial en el desarrollo personal, en el funcionamiento del cerebro, en la conexión mente-cerebro. Y realmente yo vi que con la práctica de cirugía tan intensa que tenía, eso no era posible. Entonces, digamos que alcancé ese punto donde verdaderamente intuí que se podía abrir una ventana extraordinaria. Y por supuesto, tuve una sensación enorme de vértigo. Una sensación tremenda de riesgo, porque claro, no es fácil para un cirujano que deja la profesión, y sobre todo cuando tienes una consulta amplia, no es fácil volver, ¿no? Y si en cuanto a mentores, pues digamos que de alguna manera a lo largo de los años he conocido a muchas personas de distintos campos que sí me han dado claves, me han dado piezas, me han mandado mensajes que me han ayudado mucho en la vida. Yo, por ejemplo, cuando estuve como cirujano en el hospital en Boston, en el Beth Israel, en el Harvard en Boston, el doctor Frank, que era el jefe de cirugía torácica, una persona excepcional, cuando le dije que me volví a España, y me dijo como un poco de triste, que me daba, le daba un poco de pena, pero me dijo, no estoy para nada preocupado porque sé que te va a ir bien en la vida. Y eso, pues es una cosa que a mí me ha ayudado. Y me he encontrado gente en distintos lugares que han confiado en mí. Entonces, todo eso de alguna manera, cuando vas a dar un salto que uno lo vive como imponente, porque la sensación de vértigo, como te comentaba, es enorme, de alguna manera es como esa voz que te dice ánimo. Y luego otro elemento que para mí fue muy importante fue la experiencia a nivel muy profundo en un estado meditativo de hasta qué punto el universo no me iba a dejar estrellarme. Fue una vivencia muy difícil de explicar con palabras, pero yo supe que si daba el salto, como dicen en el Zen, o se me enseñaba algo en lo que apoyarme o se me enseñaría a volar.
Después de lo que nos ha contado Mario, ha quedado muy clara la importancia que tiene para él la meditación. Y me gustaría entrar un poco más en detalle. Voy a apoyarme en una historia que cuenta en su libro Reinventarse. Es la historia de un rey que pone en marcha una competición para representar en un cuadro la serenidad. Y al final, el rey elige un ganador muy diferente al que todos pensaban. Y así lo explica. La serenidad no surge de vivir en las circunstancias ideales como reflejan los otros cuadros con sus mares en calma y sus cielos despejados. La serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en medio de la dificultad en aquello que para ti es una prioridad.
La práctica de la meditación tiene dos dimensiones que en sánscrito son shamatha y vipassana. Shamatha es la estabilización de la atención, es decir, shamatha es conseguir una relajación, una quietud del cuerpo y una relajación y una quietud de la mente. Suelo poner la metáfora de un telescopio. Si un telescopio está agitado, está vibrando, tú no puedes ver nada. Lo primero que tienes que hacer es que ese telescopio se estabilice. Esa es la estabilidad del cuerpo y de la mente. Una vez que el cuerpo y la mente se han estabilizado, que sería shamatha, vipassana es cuando tú miras a través de ese telescopio y al cabo de un tiempo empiezas a ver cosas que previamente no habías visto. Es como si se abriera la conciencia y empezaras a reconocer dimensiones tuyas que previamente estaban ocultas. Vas descubriendo aquellas cosas que te están lastrando en la vida, que no sabías que te estaban lastrando, y empiezan a aflorar intuiciones, descubrimientos, recursos que tampoco sabías que tenías. Ay, ¿cómo lo practico? Pues mira, hay muchas formas de practicar el mindfulness. Puedes practicarlo andando, puedes practicarlo comiendo. Yo, por ejemplo, lo he practicado andando, muy despacito. La clave es la lentitud. Lo puedes practicar sentado, lo puedes practicar tumbado, lo puedes practicar comiendo despacito, saboreando las cosas. Todo lo que sea enfocar la atención en el aquí y en el ahora, eso es shamatha. Es decir, si yo estoy totalmente concentrado en la lectura de un libro o escuchando una pieza musical o preparando un plato de cocina a las personas que les guste cocinar, ahí estoy estabilizando la atención y, si te das cuenta, produce una gran relajación muscular, un gran disfrute, etc. Pero para que haya vipassana, para que haya ese nivel en general, hay que tener una disposición diferente. Es decir, normalmente tienes que estar más tiempo, tienes que estar habitualmente sentado con una posición determinada para que puedas profundizar más allá. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que una persona no pueda tener esos momentos de descubrimiento escuchando música, leyendo un libro o preparando un plato de comida, ¿no? Lo que pasa es que, en general, el entrenamiento pide una disposición determinada para que esa puerta de la percepción se abra.
¿Y tú lo practicas a diario? ¿Haces, media hora diario por las mañanas?
Yo practico... Yo varío mucho. Es decir, hay veces que practico con más tiempo, 20 minutos, otras veces practico 10 minutos, otras veces practico 5 minutos. Ha habido veces en retiros, en montañas, que practico 11 horas diarias. Es decir, es tremendamente variable.
La verdad es que es interesante la meditación y cómo se tarda tiempo. O sea, yo llevo casi 2 años y es verdad que tardas un tiempo en ver qué es lo que ocurre. Y son...
Sí.
son matices pequeños al principio que se van haciendo grandes. También son matices, pero son en cosas muy importantes. Entonces empiezas sí. ahí a... Empiezan a aparecer cosas. El otro día lo hablaba con Ricardo Forcano, que fue además el que me conectó contigo, ¿no? Que, sí. que yo tenía una sensación extraña de como si parece que la vida vas dando pasos y te olvidas de los pasos anteriores. Entonces, yo que también he ido reinventándome y haciendo cada vez cosas distintas, con la meditación me daba cuenta que de repente era como que el tiempo se estaba reduciendo y empezaba a acordarme de cosas que hacía hace 30 años. Por ejemplo, sí. componer tocando la guitarra. Pues era algo que hacía muchos años que no recuperaba, ¿no? Y de repente empieza a aflorar como si lo hubiera hecho hace un par de días. Entonces vuelve a aparecer. O sea, como que muchas cosas empiezan a sumar en el ahora, ¿no? Y era una reacción curiosa que además la he visto varias veces, ¿no?
Sí, no, es así. La experiencia de cada uno es una experiencia diferente. Hay personas que sencillamente lo que notan es una relajación muscular. Si supieran lo beneficioso que es para el cuerpo experimentar esa relajación muscular, pues lo valorarían más. Hay personas que experimentan sencillamente una tranquilidad. Si realmente fueran conscientes de lo que es esa tranquilidad mental y el impacto que tiene, por ejemplo, en el sistema de defensa del cuerpo, tal vez lo valorarían más. Y hay personas que no solo experimentan eso, sino que empiezan a ver cosas que previamente estaban ocultas. Y esto es importante porque a veces si uno se sienta a meditar esperando que se abra la puerta a la percepción y hacer descubrimientos fabulosos, ya está intentando controlar un proceso. Y cuando intentas controlar el proceso es como si quisieras atrapar agua con la mano, cerrando la mano. No hay manera de hacerlo. El agua se te escapa entre los dedos. Pues pasa exactamente lo mismo. Uno se abre confiado en ese espacio diferente a lo que es la conciencia ordinaria para que sucedan cosas que te puedan ayudar en tu vida. Entonces esta disposición curiosa, interesada y abierta, donde lo que buscas no es hacer, sino dejarte hacer, esa es la clave en la práctica del mindfulness.
Y los fracasos, las crisis, los momentos difíciles, en el fondo son los que más nos enseñan, ¿no? Yo, viniendo del mundo emprendedor, sé que es lo que más te aporta al final, ¿no? Y tienes que preparar todo lo que montas alrededor de un negocio, de un tema, de un producto digital, para poder probar, para poder iterar y tener fallos para aprender, que es casi la clave de todo, ¿no? Poder fallar para seguir aprendiendo, poder seguir fallando. Entonces, no sé si tienes tú algún momento en tu vida complicado, algún momento, yo suelo llamarlo los fracasos favoritos, ¿no? Estos fracasos que son los que te han servido para aprender mucho, te han ayudado a madurar, a evolucionar. ¿Cuál es tu fracaso favorito?
Bueno, he tenido unos cuantos fracasos favoritos. Uno de ellos fue cuando yo estudiaba bioquímica en la Facultad de Medicina. Y la verdad es que tuve unos profesores desastrosos. Entonces, bioquímica 2 es todo lo que tiene que ver con los procesos metabólicos que tienen lugar en la célula, cómo la célula obtiene energía, todo lo que es el metabolismo de los azúcares, de las grasas, de los aminoácidos. O sea, vamos a ver, es como lo más fino, lo más extraordinario de la biología humana, pero la forma en la que nos la enseñaban era a base de aprendernos de memoria 150 fórmulas de química orgánica de una complejidad enorme sin decirnos realmente para qué funcionaban. Entonces, yo recuerdo que aquello me generó una sensación de incomodidad enorme, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a cogerle un desagrado a esa asignatura bioquímica 2. Aprendía las fórmulas como podía, pero con una resistencia enorme. Me presenté al examen y me suspendieron. Entonces, en aquel momento, yo pedí una revisión de examen porque el examen no era espectacular, pero yo sabía que ese examen era para aprobar porque tengo una buena memoria y me había memorizado bastantes fórmulas. No todas, pero desde luego por encima de un 6 o un 7 no sería raro, o sea, que hubiera sacado, pues a lo mejor 7 y pico, un 8, un 6 y pico, ¿no? Y entonces me atendieron de una forma muy despectiva en la revisión de examen. No me hizo el profesor titular ni caso, me cerró, digamos, la puerta en las narices, y recuerdo la enorme frustración. Bueno, llegué incluso a llorar físicamente de sensación de impotencia. Y recuerdo que en aquel momento dije, yo aprenderé bioquímica, y aprenderé bioquímica del mejor. Era un absurdo. Entonces, aquello me convirtió en un buscador y me fui a la Casa del Libro, que está sigue estando en la Gran Vía madrileña. Me subí a la tercera planta y encontré un libro escrito ni más ni menos que por un premio Nobel. Premio Nobel por sus investigaciones en bioquímica. Se llamaba El Leninger. Era un tocho enorme, encuadernado en tela marrón. Lo abrí, empecé a ver y vi que explicaba lo que hacía. Había dibujos de explicando por qué esos procesos existían y no otros, dónde existían esos procesos. Y me acuerdo que me llegué a enamorar de la bioquímica. Me llegué a enamorar de la bioquímica, no gracias a los profesores, sino gracias al profesor Leninger, premio Nobel de Medicina. Y recuerdo que me volví a presentar el examen. Y claro, me tuvieron que poner la máxima nota, porque era imposible tumbarme el examen. Era imposible tumbármelo. ¿Me entiendes? Porque en el fondo me volvían a pedir lo mismo. Me volvían a poner fórmulas. Pero claro, yo ya sabía esas fórmulas, para qué servían, de dónde venían, lo que hacían. Entonces, claro, la manera en la que yo asimilé aquello fue extraordinaria. Por eso el amor que siento por el libro de bioquímica de Leninger es espectacular. Ese fue un fracaso que me ayudó a darme cuenta que incluso en momentos muy duros siempre puedes encontrar una alternativa que te ayude a conseguir lo que tú buscas.
Ken Wilber es un filósofo americano que ha desarrollado una teoría integral súper interesante, y la verdad es que muy reveladora, que une toda la experiencia y el conocimiento humano, las ciencias físicas, el conocimiento de la filosofía, psicología y lo trascendental religioso místico. En su libro Eye to Eye, y simplificando bastante, él habla de tres niveles de conciencia, de tres ojos. El ojo de la carne, con el que se percibe el espacio, el tiempo y los objetos. El ojo de la razón, con el que captamos el conocimiento de la filosofía, la lógica y la mente en sí misma. Y el ojo de la contemplación, desde el que nos elevamos hacia el conocimiento de las realidades trascendentales. Ken dice en este libro que la consciencia meditativa o la contemplación son las herramientas para entender las realidades trascendentales, pero que para la ciencia es imposible dar una respuesta completa, que solo puede comprender algunos síntomas.
La ciencia, en tanto esté lo suficientemente abierta como para explorar estas realidades que son intangibles y son sutiles, no sé si verdaderamente podrá mostrarnos esta dimensión más profunda de la realidad, pero sí puede verdaderamente orientarnos a que existe. De hecho, hay investigadores que ya están explorando estos temas. Los propios físicos cuánticos son un ejemplo de ello. Tú fíjate que la física newtoniana era una física de objetos separados, y la física cuántica lo que habla es de conexiones, todo está conectado con todo. Los físicos cuánticos son los místicos de la física, o sea que realmente sí tenemos personas que han orientado acerca de eso. Tú lees a Albert Einstein, a Niels Bohr, a David Bohm, los tres físicos cuánticos, y te das cuenta que están hablando de realidades espirituales, de realidades trascendentales, o sea que verdaderamente sí que orientan. Ahora, poderlo meter en un cubo para poderlo pesar y medir, eso creo que no lo vamos a poder hacer. Pero verdaderamente tener la percepción de que eso es una realidad difícil de discutir, eso ya se está, sin ninguna duda, viendo.
Antes de continuar, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
El libro que más he regalado ha sido Reinventarse, tu segunda oportunidad. Ese es el que más he regalado. Y después yo diría que tómate un respiro. Mindfulness, el arte, mantener la calma en medio de la tempestad. Digamos que son los dos libros que más he regalado, porque son los dos libros que más he visto que podían ayudar en distintos momentos. Reinventarse a aquellas personas que quieren dar un nuevo rumbo a su vida, y tómate un respiro a aquellas personas que se sienten ahogadas, que sienten que ya no pueden más, que se sienten agobiadas. Entonces, de alguna manera, quería que esto fuera, pues eso, como un soplo de aire fresco, ¿no?
Si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender?
Bueno, he tenido la suerte de poder estar, por ejemplo, en el campo de la ciencia con personas que podríamos considerar los números unos en el mundo. Entonces, en el campo de la ciencia siempre habría maestros que me encantaría conocer. Hoy por hoy lo que más me interesa es encontrar a los grandes referentes que te ayudan en el camino interior, en el viaje interior. Es decir, personas que tienen un nivel muy elevado de conciencia, no simplemente que han leído, que saben mucho, sino que viven desde la conciencia y el amor.
Muy bien, y ya entrando, pues yo creo que primero darte las gracias, porque yo creo que ha sido una conversación muy interesante, con muchas cosas que tratar, y que creo que va a ser muy interesante también para la audiencia, para los que nos escuchan. Y ya me gustaría ir con la última pregunta, que es ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué?
Ah, sin duda, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Vamos a ver, alguien que nace en un establo, alguien que trabaja en una carpintería, alguien que es sometido a la tortura más dura que se podía administrar en aquella época, que es abandonado por todos sus seres queridos, que nadie da la cara por él en el juicio, que ha hecho tanto bien y da la sensación de que nadie está allí para hablar del bien que ha hecho, y que fue capaz de revolucionar las conciencias y corazones del mundo entero, para mí me parece un éxito impresionante.
Gracias, Mario, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Soy John Cuervas Mons y esto ha sido Intercambio Iónico. Si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo por redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter, en @ioncuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.